contigo.
La Sociedad Interamericana de Prensa concede el Gran Premio a la Libertad al periodista cubano Henry Constantín y al ejecutivo de medios nicaragüense Juan Lorenzo Holman Chamorro. Cuba termina septiembre en medio de apagones, falta de alimentos y medicinas. El sistema hospitalario de Cuba sigue colapsado ante el incremento de casos de COVID-19. Cuba reporta la muerte de un general activo y un coronel de la reserva producto del coronavirus. Amnistía Internacional denuncia que es grave la situación que enfrenta el artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara, preso y en huelga de hambre. Estados Unidos y Rusia acuerdan sostener conversaciones sobre el control de armamentos y seguridad. Y el régimen de Venezuela aplica desde hoy una nueva reconversión monetaria.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a este primer día del mes de octubre, décimo mes del año. Gracias por acompañarnos en esta entrega vespertina de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha concedido el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 al periodista cubano Henry Constantín Ferreiro y al ejecutivo de medios Juan Lorenzo Holman Chamorro de Nicaragua. La organización dijo que ambos periodistas han sido perseguidos y encarcelados este año, resaltando su labor. La sociedad ha dado a conocer este viernes estos dos ganadores del Gran Premio y Ivette Pacheco nos entrega una semblanza de lo que ha sucedido.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, concedió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 al ejecutivo de medios nicaragüense Juan Lorenzo Holman Chamorro y al periodista independiente. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, concedió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 al ejecutivo de medios nicaragüense Juan Lorenzo Holman Chamorro y al periodista independiente cubano Henry Constantín Ferreiro, quien sobre el reconocimiento dijo a Radio Martí:
feliz, aunque el reconocimiento no se trata de un libro publicado o un trabajo periodístico, digamos, valioso en sí mismo, sino se trata del reconocimiento en lo personal, tanto en mi caso como en el colega nicaragüense, a unas cuotas de sacrificios que como periodista y él como ejecutivo de medio, que yo también dirijo un medio. Es una alegría, pero es una alegría que uno dice, bueno, cuántas detenciones, cuánta persecución.
Holman Chamorro es gerente general del diario La Prensa de Managua. Permanece encarcelado por el régimen de Daniel Ortega desde el 14 de agosto de 2021. Henry Constantín, quien es vicepresidente regional para Cuba en la Sociedad Interamericana de Prensa CIP y también director de la publicación digital La Hora de Cuba, fue arrestado el 11 de julio cuando intentaba cubrir las protestas populares en la provincia Camagüey, un acontecimiento que tomó forma en toda la isla. Según Constantín, es un esfuerzo de la Sociedad Interamericana de Prensa por visibilizar el valor de los medios de comunicación en regímenes como los de Nicaragua y Cuba.
El valor de los medios de prensa y de los periodistas que de cierta manera resisten ejerciendo su trabajo en Nicaragua y Cuba, dos países con regímenes emanados de una misma idea, inclusive se puede decir de la misma escuela.
Para el periodista Henry Constantín, galardonado por la CIP, también es importante mencionar a los periodistas independientes en Cuba.
Esteban Rodríguez y la Sara Yuri Vallarroca, que son, bueno, ahora mismo la prueba viviente de lo peligroso que es en Cuba decir que uno hace periodismo, que es periodista, hacerlo contra el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los cubanos terminan el mes de septiembre en medio de apagones, carencia de medicamentos y además esperando productos de la canasta básica que aún no llegan. Nos informa también Ivette Pacheco de lo que está sucediendo en Cuba.
Ya esto no da más, aseguran cubanos desde la isla, en medio de apagones, la falta de medicamentos y cuando en La Habana se está acabando el mes y no se han distribuido los productos cárnicos de la canasta básica. Desde Guanabacoa, la activista Evelyn Pineda explicó a Radio Martí la desesperada situación que enfrenta.
Todo
los días que quitan la luz aquí dos y tres veces al día. Se la quitan dos, tres, cuatro horas por la madrugada. Se despiertan a los niños, es criminal lo que están haciendo aquí con los cubanos.
Ya eso no da más, ya el pueblo ya no aguanta más. Ya todo el mundo está hablando y todo el mundo está ya tirado para la calle. Nadie aguanta más eso.
Según Pineda, en su bodega no va a venir más leche. Así lo informaron, pero además no han distribuido el pollo del mes.
No ha llegado. Y según dicen los carniceros, que no piensa entrar hasta 45 días. Y ahora nos informaron que la leche a los niños y la leche de los enfermos se la van a quitar en la lechería de aquí de la bodega.
Pineda y su hijo son pacientes de VIH-Sida, lo que hace más crítica su realidad.
Y mi niño hace 2 años que no me le hacen carga viral, no me le hacen análisis de nada para saber cómo está su patología. Y a mí tampoco. No ando sin retrovirales y mi niño también.
Desde la localidad de Cárdenas, en Matanzas, la activista Saima Lamas vive por igual los apagones en los últimos días más intensos, aseguró a Radio Martí.
Nos están golpeando otra vez los apagones. Nos quitan por 3 horas, 4 horas en el día.
Para la escritora y editora Regina Coyula, el momento es más crítico que el periodo especial, así lo expresaba.
Ahora más porque se ha vuelto todo muy difícil. Se está acabando el mes y lo que se supone que es, se garantizaba todos los meses, que es el pollo, no vino el pollo. Quizás esté exagerando, no sé, pero yo veo la situación ahora peor que cuando el periodo especial. No hay liderazgo, porque Díaz-Canel, por decirlo de una manera elegante, no es exactamente un líder. Él solamente es un funcionario en un cargo que le queda muy grande.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continúa el colapso hospitalario por el incremento de los casos de COVID en Cuba, mientras que las autoridades siguen con el plan de reabrir el turismo internacional en el mes de noviembre. Tomás Cardoso amplía.
Ante la reapertura de playas, gimnasios y el malecón en la capital cubana, habaneros dijeron a Radio Martí que la ciudad sigue enfrentando un escenario muy complejo con la pandemia y cuestionan la legitimidad del bajón de los casos que reporta el Ministerio de Salud Pública. Desde el municipio Plaza de la Revolución, el bloguero Fernando Damaso señala que en su barrio están cerrados el banco de la calle 26 y varias tiendas por COVID-19.
Las estadísticas del gobierno cubano no son creíbles. ¿Por qué las cifras? Simplemente no son reales. Van a bajar porque esa es la orden. Siguen los hospitales colapsados, siguen los tumultos para comprar alimentos, ómnibus hacinados con 40 personas de pie. Donde quiera que uno mira y a las personas que uno conoce, o tiene COVID o falleció.
También en la capital, el comunicador Vladimir Turró considera que los números del COVID están manipulados y él acaba de salir del Hospital Nacional en Boyeros y nos cuenta.
En el Hospital Nacional entraban alrededor de 500 personas diarias contagiadas con la COVID. En el policlínico son muchísimas las personas que están siendo diagnosticadas y de repente esas cifras bajan de la noche a la mañana.
Mientras que en otras provincias la crisis debido a la situación epidemiológica se intensifica, señalaron residentes en esos territorios. Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia y desde allí nos dice el periodista independiente Michael Norton.
Con esta contienda del coronavirus y las cifras maquilladas del régimen con la cantidad de fallecidos, se suma ahora el dengue hemorrágico que también está haciendo media por acá en este momento.
Santi Espíritus no muestra mejoría, reporta Vladimir Ríos Cruz.
Siguen saliendo casos positivo, es un nivel de contagio alto.
Hay un incremento sustancial de los casos de COVID en la provincia de Camagüey y en la cabecera provincial ya hay un colapso hospitalario, informa Jordan Marrero Huerta.
Los municipios más afectados son Vertiente, Santa Cruz del Sur, Nuevita y Sibanicú.
El municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, está siendo golpeado muy duramente por la pandemia, apunta William Tamayo.
Hospitales siguen colapsados, están sin medicamentos, están sin oxígeno, tampoco hay PCR. Es triste ver tantas personas que se están muriendo en sus hogares y esto no hay quien lo pare.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, hay un repunte del coronavirus, advirtió Emiliano González.
La situación de COVID sigue complicada, 500 y pico casos en Bayamo, diario, en la farmacia no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado hoy viernes que en la jornada del 30 de septiembre se registraron 5.049 nuevos casos de COVID y 50 fallecimientos a causa de la pandemia. Según el informe oficial, que no ha sido confirmado de manera independiente, el país acumula 882.477 contagios, 7.486 muertes desde que comenzó la pandemia. Permanecían ingresados 62.165 pacientes, de ellos 32.280 con síntomas sospechosos. Por provincias, Pinar del Río ha reportado 985 nuevos casos, seguido por Camagüey con 705, Santi Espíritus con 589, entre los territorios más afectados por la pandemia del coronavirus. Y mucha atención porque Cuba ha reportado en las últimas horas las muertes de un general activo y un coronel de la reserva por coronavirus. Se trata del general de brigada Diego Cova Sanz, jefe de la Dirección de Preparación Combativa del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, que murió el jueves a causa del COVID. Sin precisar su edad, medios del Estado señalan que, en su trayectoria como oficial, Cova Sanz ocupó diversas responsabilidades, desde jefe de pelotón, compañía de batallón y brigada de tanques, hasta la jefatura del Estado Mayor de la Región Militar de La Habana, y también segundo jefe de la Dirección General de Preparación de Personal, entre otros rangos. En la misma jornada, los medios estatales cubanos informaron del fallecimiento por COVID-19 del coronel de la Reserva, José Ramón Silva Berroa, de 88 años, quien había pertenecido a la guerrilla de la Sierra Maestra en junio del 57, bajo el mando de Ernesto Che Guevara. Desde que el pasado sábado, el MINFAR comunicó el deceso del coronel Eladio Julio Fernández Cívico, director del grupo empresarial estatal GeoCuba, suman 3 los militares fallecidos a consecuencia del COVID causante de esta enfermedad en la última semana. Y Amnistía Internacional ha denunciado que es grave que el artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara esté en huelga de hambre. Está en una situación, pues, ha sido empujado por la injusticia y graves violaciones contra cientos de personas presas de conciencia en Cuba, ha declarado Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina. También advirtió que su estado de salud es muy frágil y que Amnistía Internacional exige su libertad. De forma similar, se expresó José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de Human Rights Watch. Afirma que el gobierno de Cuba debe respetar los derechos humanos en vez de impedir que exprese su crítica a través del arte, de redes sociales o en protestas. Luis Manuel siente que la huelga de hambre es su única opción, afirma Vivanco. A propósito, la ex prisionera política Yolanda Carmenate Fernández, miembro de UMPACU, dijo a Radio Martí que el próximo lunes 4 de octubre será juzgada por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Las Tunas. La opositora está acusada de desacato, resistencia y propagación de epidemias y enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad.
Todo eso son inventivas de delito para poder justificar los cargos que me están imputando. Espero lo peor porque en los gobiernos totalitarios como el que tenemos no hay sentimientos de piedad y los juicios es un método de represión contra mi persona, que ello vulnera mis derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad de opinión y expresión. Todo lo expuesto afecta mi calidad de existencia y hago responsable a la tiranía Castro-Canel de lo que me pudiera suceder. Y que también, que ante las amenazas inminentes de perder mi apreciada libertad, siento temor de perder mi vida. Muy reciente perdí a mi padre, mi hijo, y no estoy muy bien de salud. Tengo contratado al abogado Antonio Fernández, muy buen abogado, pero lo malo de esto es que no hay nada legislado para defender a los opositores.
Yolanda Carmenate Fernández, de 64 años, permaneció 24 días detenida y en celda de aislamiento en la unidad de instrucción policial en Las Tunas, después de las manifestaciones de julio. La opositora estuvo 2 años y medio de prisión por acusaciones de instigación a delinquir y pasó 7 meses en celda de castigo en la prisión Veguita en Las Tunas, de donde salió por cumplimiento de condena en mayo de 2019. De otra parte, la rapera y activista cubana Jenis Ladies Borroto Vega, conocida como Afrique Reina, se declaró en huelga de hambre este jueves en reclamo de la libertad de los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y el resto de sus hermanos de lucha que permanecen en prisión. El gobierno cubano sigue jugando al ajedrez con la vida de los jóvenes, los destierra, los encarcela, los rompe física y emocionalmente, denunció la joven artista en su cuenta de Facebook. Afrique Reina dijo que Luis Manuel, confinado en Huanajay, no puede soportar otra huelga y que ella lo quiere ver vivo. las 6:15, un vistazo a La Habana, que reporta 25 grados, condiciones nubosas, vientos a 6 kilómetros por hora. El reporte del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un avión de la Reserva de la Fuerza Aérea que está volando las aguas del Atlántico sobre el huracán Sam, halló que el meteoro ha ganado en fuerza. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 28.4 grados latitud norte y los 61.8 grados longitud oeste. Esto es 520 kilómetros al sudeste de las Bermudas. Tiene vientos de 240 kilómetros por hora y una presión mínima en su vórtice de 936 milibares. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas para la madrugada del sábado entre los 23 y los 26. Los vientos alerta al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 6:16, un vistazo a las noticias de Estados Unidos. Washington y Rusia estuvieron de acuerdo en llevar a cabo conversaciones sobre control de armamentos y estrategias relacionadas con la seguridad en un intento de aliviar las tensiones existentes entre las dos mayores potencias nucleares del mundo. De acuerdo con una declaración conjunta realizada después de la reunión del 30 de septiembre en Ginebra, Suiza, diplomáticos de ambos países acordaron crear dos grupos de trabajo para formular dichos acuerdos y disminuir las amenazas nucleares en el mundo. Los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, cuyos países poseen el 90% de armas nucleares del mundo, acordaron en junio proceder a un diálogo de estabilidad estratégica como base de futuras medidas de control de armas y reducción de riesgos. Y una nueva encuesta nacional está indicando que la mayoría de los estadounidenses prefieren invertir en relaciones diplomáticas y disminuir la presencia militar de Estados Unidos en el exterior. Detalles desde Washington, D.C. con Judith Martín Rodríguez.
La mayoría de estadounidenses preferiría que su gobierno invirtiera más en diplomacia y al mismo tiempo disminuyera los despliegues militares de Estados Unidos alrededor del planeta, según recogió una nueva encuesta nacional realizada por la Fundación del Grupo Eurasia y que fue el primer sondeo de opinión a gran escala luego de que la administración Biden pusiera fin a 20 años de conflicto armado en Afganistán. El presidente Joe Biden aprovechó su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas para asegurar que la nación está abandonando una era implacable de guerra para adentrarse en una nueva era donde la diplomacia implacable será el principal motor en las relaciones exteriores. Parece que la mayoría de los estadounidenses apoyarían este giro en las relaciones internacionales y es que, según recogió la Fundación del Grupo Eurasia, casi el 60% de los 2.000 encuestados aboga por aumentar el compromiso diplomático de Estados Unidos. Este sondeo recogió más opiniones que Caroline Gray, investigadora principal de la encuesta, explicó.
Descubrimos que el 62%, una gran mayoría, pensó que una de las lecciones más importantes de la guerra fue que Estados Unidos no debería intervenir en la construcción de una nación o que solo debería enviar tropas si los intereses nacionales vitales se ven realmente amenazados.
El informe señala que entre los votantes más jóvenes de 18 a 29 años, la inmensa mayoría, el 80%, cree que a menos que Estados Unidos esté bajo ataque, se debería exigir al presidente de la nación que busque la aprobación del Congreso antes de ordenar una acción militar en el extranjero. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Jim Risch, republicanos por la Florida e Idaho, criticaron la decisión de la Unión Europea de enviar una misión de observadores electorales a Venezuela para el próximo 21 de noviembre. Ambos senadores expresaron su profunda preocupación por la decisión europea de enviar una misión para observar unas elecciones regionales y locales que consideran fraudulentas. En un comunicado, los senadores Marco Rubio y Jim Risch señalan que con el envío de una misión de observación a Venezuela, la Unión Europea otorga credibilidad internacional a un régimen corrupto como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Agregan que todos los que están y que estén genuinamente preocupados por la libertad y el bienestar de los venezolanos deben mantenerse firmes en su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional para resolver la crisis de Venezuela por medio de elecciones presidenciales y legislativas. Marco Rubio es el miembro de más alto rango del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, al igual que crimen transnacional, seguridad civil, democracia, derechos humanos y asuntos globales de la mujer. Chainbridge, por su parte, es el miembro de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y el Congreso de los Estados Unidos ayer, en una carrera contra el reloj, adoptó in extremis una extensión presupuestal que evitó la parálisis de los servicios públicos federales en la medianoche de este jueves.
La Cámara de Representantes autorizó el jueves por 254 votos a favor y 175 en contra una ley enviada por el Senado que prolonga el actual presupuesto hasta el 3 de diciembre y evita así la parálisis de los servicios públicos federales. Pero esta ampliación era el menor de los problemas a nivel legislativo para el gobierno del presidente Joe Biden. Los legisladores del ala izquierda del Partido Demócrata han amenazado con hacer fracasar una votación sobre el megaproyecto de infraestructura. Indignados por no haber recibido garantías de los centristas sobre el avance del plan de reformas sociales, conocido como Ley de Reconciliación.
Eliminen toda duda en la mente de cualquiera de que no tendremos la ley de reconciliación. La tendremos, eso es seguro. La pregunta hoy es, ¿vamos a proceder de una manera muy positiva para hacer avanzar la ley de infraestructura de una manera en que podamos ganar? Y hasta ahora, muy bien, vamos en una dirección positiva.
Por otro lado, Estados Unidos se enfrenta a la posibilidad del primer default en su historia, si el Congreso no aumenta antes del 18 de octubre el techo de la deuda. Los republicanos rechazan suspender el límite de emisión de deuda, pues consideran que sería un cheque en blanco para el gobierno de Biden. Por eso dejaron la decisión en manos de los demócratas, que deberán hacer uso de sus estrechas mayorías en ambas cámaras.
Son las 6:22, un vistazo a Santiago de Cuba, 24 grados de temperatura hasta ahora, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros. En un vistazo a América Latina, hoy Venezuela comenzó con una nueva reconversión monetaria, quitándole ceros a su moneda. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Desde hoy entra en vigencia una nueva reconversión monetaria que elimina 6 ceros a la moneda y abre las puertas a la circulación de una nueva familia de monedas y billetes denominada Bolívar Digital, cuya denominación más alta será de 100 bolívares, el equivalente a poco más de 24 dólares. A través de un comunicado divulgado en agosto, el Banco Central de Venezuela explicó que la reconversión no afecta el valor de la moneda y que para facilitar su uso se lleva a una escala monetaria más sencilla. El economista Aaron Olmos coincide con otros expertos en que se trata de una medida meramente cosmética que no solventa los problemas de fondo.
No viene con un paquete de medidas económicas, de reajuste económico, no te están diciendo viene la reconversión, pero vamos a cambiar el encaje legal para que los bancos puedan prestar más dinero, o los empresarios van a poder, producto del consenso y el diálogo, solicitar dólares directamente para poder importar bienes de capital y materia prima. Ese tipo de elementos no los estamos viendo, no nos los están diciendo.
Olmos estima que la inflación continuará creciendo en el país e insiste en la necesidad de que se fortalezca la actividad productiva nacional.
Efectivamente tenemos índices que nos están mostrando que se está regularizando el tema de los precios, sin embargo, no puede haber inflación o hiperinflación que se abata si tú no incrementas niveles de producción.
Con estas serían 3 las reconversiones monetarias desde que el fallecido expresidente Hugo Chávez llegó al poder en 1999. En total se le han retirado 14 ceros al Bolívar. Venezuela cumple casi 4 años en hiperinflación y atraviesa una grave recesión económica que ha golpeado severamente a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y unos 1.900 combatientes de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, permanecen actualmente en Venezuela, país que utilizan como retaguardia estratégica para planear ataques en Colombia y realizar actividades de narcotráfico, ha dicho un alto jefe militar. De acuerdo con las cifras de las Fuerzas Militares de Colombia, alrededor de la mitad de los 2.350 combatientes del ELN están actualmente en Venezuela, así como un 30% del total de los 2.400 de las disidencias de las FARC. El gobierno de Colombia ha denunciado desde hace tiempo que Venezuela otorga un puerto seguro a los rebeldes y criminales, permitiendo el tráfico de cocaína a cambio de una parte de las ganancias. De otra parte, el gobierno de Nicaragua propone desafueros express para diputados a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional que busca suspender a los legisladores que sean acusados por cualquier delito. Detalle desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, propuso una reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo que establece la suspensión de un diputado de sus derechos si está siendo procesado por la supuesta comisión de un delito. Actualmente, un legislador queda suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando, previa privación de la inmunidad, haya sido condenado mediante sentencia firme a la pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo mientras dure la pena según la ley. La exdiputada Dixia Dubón explicó a La Voz de América que la medida propuesta por el oficialismo busca quitarle autonomía a los diputados para ejercer sus funciones.
Porque en la medida en que hay un control del aparato judicial y se utiliza, y como lo hemos visto, para criminalizar y perseguir, en esa medida no hay la posibilidad de que se sienta que pueden tener autonomía para la gestión, porque van a tener siempre una espada de Damocles.
La iniciativa que reformaría la ley orgánica del Poder Legislativo fue presentada por el presidente del Congreso, Gustavo Porras, a menos de un mes y medio de las elecciones generales del país, previstas para el 7 de noviembre. En la exposición de motivos, los propulsores de la reforma explicaron que tiene como objetivo fundamental adecuar la ley orgánica al funcionamiento de la Asamblea Nacional en vista que organiza una institución más eficiente y eficaz. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que el gobierno pretende que el país avance en concordia.
Dios provee y provee caminos de concordia, caminos de humildad.
La iniciativa será debatida el 5 de octubre en la próxima reunión del Parlamento. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y manifestaciones en El Salvador se están desatando en contra del uso del Bitcoin y el pase a retiro de los jueces.
Miles de salvadoreños marcharon el jueves en San Salvador en contra del uso del Bitcoin en la economía, que tiene curso legal en el país desde el 7 de septiembre. Además, protestaron por una reciente disposición del Congreso, dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, que ordena la jubilación de los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio.
El propósito de esto es manipular al órgano judicial a favor del régimen y manipular las decisiones judiciales para perseguir a los opositores.
Los jueces denuncian que el decreto es inconstitucional y piden que se pronuncie la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Justicia.
¿Me entiende? Entonces está mintiéndole al pueblo salvadoreño, diciendo estamos persiguiendo a los corruptos, pero el gobierno tiene corruptos adentro del gobierno y el principal es el presidente.
El domingo la Corte Suprema de Justicia resolvió mantener a casi la mitad de los jueces que serían apartados de sus cargos tras la decisión aprobada por el legislativo. La norma alcanzaba 249 jueces, un tercio del total. De ellos, 115 se acogieron a una de las prerrogativas de la norma que permitía no renunciar y solicitar quedar en régimen de disponibilidad. Así, este centenar de magistrados podrán permanecer en sus funciones dentro de las sedes judiciales, manteniendo sus cargos por un periodo de 5 años, pudiendo ser prorrogados. Otros 100 jueces optaron por renunciar acogiéndose a un plan de indemnización y fueron sustituidos a partir del domingo. Finalmente, 34 jueces se negaron a renunciar, denunciaron la norma por inconstitucional y fueron cesados sin beneficios.
Y expertos en seguridad están sugiriendo al gobierno de Ecuador reformas legales urgentes para tener un mejor control del sistema carcelario. Esto luego del motín que ha dejado más de un centenar de reos muertos. Giselle Jacome informa desde Quito.
Ecuador reportaba hasta el 2019 un promedio de asesinatos al interior de las cárceles de 25 por año. En 2020 se dieron más de 50 y en lo que va de 2021 se contabilizan 220 homicidios. La última revuelta que se dio esta semana sigue sumando víctimas, pues aunque se reveló una cifra oficial de 116 muertos, aún hay personas heridas de gravedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamado al gobierno para que garantice la seguridad de los privados de libertad. El experto en seguridad Fernando Carrión analiza aspectos puntuales que merecen especial atención.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar prioridad? A que no entre la droga, por un lado, y por otro lado, a que no consuma. Es falta de política antinarcóticos y falta de política de seguridad ciudadana.
Las mafias se han apoderado de las cárceles y están empleando una política criminal de comunicación, como menciona Carrión, pues no solo masacran a sus víctimas, sino que también filman videos que viralizan rápidamente. Para la criminóloga Alexandra Mantilla, el mensaje que tratan de enviar a la sociedad es claro.
Si entre ellos se terminan de matar, ¿quién sigue? Para imponer el terror al Estado.
Y Tania Villarreal, exdirectora nacional de rehabilitación, recomienda reclutar a miles de agentes de seguridad penitenciaria que ya tengan experiencia.
Hace falta también la construcción de un penal específico de máxima seguridad.
El gobierno ha destinado recursos para reacondicionar los centros penitenciarios, pero los motines no dan tregua. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:31 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este día viernes 1 de octubre. El ingeniero que está en la consola digital es Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral ha calificado de flagrante violación a los derechos de la ciudadanía la represión del régimen contra algunos de los firmantes de las cartas a las autoridades sobre la realización de la programada marcha del 20 de noviembre. Yolanda Huerga informa.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, denunció este jueves la flagrante violación del gobierno a los derechos constitucionales de los ciudadanos a través de amenazas y detenciones contra los firmantes de las cartas de solicitud para realizar una marcha pacífica el 20 de noviembre.
Estamos siguiendo qué respuesta va a dar el gobierno a esta petición de autorizo para esta marcha. COCUDE va a estar monitoreando todo este proceso y lo que va a suceder el 20 de noviembre.
Dijo desde La Habana Celandia Pérez, directora nacional de la entidad.
Ya está teniendo una respuesta. Están respondiendo con represión. Están reprimiendo desde ya a los firmantes de esta petición para realizar la marcha del 20 de noviembre.
En este sentido, el órgano independiente de defensa de los derechos electorales y constitucionales resalta la detención arbitraria de Osvaldo Navarro Veloz, líder del proyecto cultural Diverso, de Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, y Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición, quienes fueron blanco de intimidaciones contra su integridad física y libertad.
Vamos a estar sacando constantemente, cada vez que haya una represión contra firmantes de esta carta, estas denuncias.
Las misivas de notificación a las autoridades han asegurado que las demostraciones son contra la violencia por el respeto a los derechos de todos los cubanos y la solución a las diferencias políticas e ideológicas por vías democráticas. También aclaran que el ejercicio cívico se hará con estricto apego al orden público y a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Jorge Serrano Alfonso, quien fue arrestado tras las protestas del 11 de julio en Cárdenas, fue trasladado a la prisión de Canaleta, en Matanzas. La activista Zaima Lamas dijo a Radio Martí que un familiar ha contratado un abogado defensor.
Un medio primo de él, sí, ante él mismo vino y dice que él le nombró un abogado, pidió videos en que él haya participado en la actividad del 11 para él ver la participación, para poderlo defender. Digo, no, ningún video. No, porque dice que ellos tienen un video y que lo quieren poner como líder. Y, bueno, que utilice ese video. ¿Cómo uno le va a proporcionar videos ni nada de eso? Videos que ellos quieren ver más gente para seguir cogiendo un medio primo, que el abogado le estaba pidiendo eso, ese video y eso. Entonces, que ahora el día 5 tiene visita. Visita no, porque tiene la java para llevarle, que lo pasaron para Canaleta. Aquí se quita de Perico, ahí en Matanzas, hace ya como 15 días por ahí, está en la prisión de Canaleta aquí en Matanzas. Dice el primo que puede hablar muy poco, pero que está muy flaquito, dice que ha mejorado con respecto a los desmayos y eso. Él sí nos rompió, él no hizo nada, él lo único que hizo fue pedir su derecho a lo que él quiere, libertad.
El activista Serrano Alfonso fue detenido el 16 de julio en Cárdenas, en Matanzas, por participar en las protestas pacíficas que días antes tuvieron lugar en esa localidad. Durante su arresto fue golpeado por agentes del régimen, según afirman otros detenidos liberados poco después, lo que ocasionó que su salud se deteriorara durante su encarcelamiento en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas. Y la policía política multó al activista Mario Alberto Hernández, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República.
Visitado para la unidad de Marenao, llamada La Sexta, donde el departamento de Tribunal de Surestado está al lado de las. Allí cuando llegué a las 2 de la tarde, ahí estaba la Surestado, que me detuvo ahí hasta que viniera un capitán de Villamarita, que me había llenado unos papeles con el día que me quitaron, me robaron 3.600 pesos para una familia de los presos políticos. Y entonces me metieron una multa de 1.500 pesos. También me dijeron que esa multa también es por una memoria que me habían cogido documentales subversivos contra el sistema comunista cubano. Yo le dije que es un abuso de poder lo que estaban haciendo con los activistas de los derechos humanos. Les roban las cosas, el dinero, las memorias, todo lo que llevan uno arriba, y después que se lo roban, les meten una multa de la cantidad de dinero que ellos quieran. Me dijeron también, si el día 20 tú vas a ir a protestar, ya sabes que vas a ir preso. Y se lo hice a José Díaz Silva.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, otorgó su premio a la excelencia periodística 2021 en la categoría de fotografía, también al cubano Sadiel Mederos Bermúdez, de la publicación independiente El Toque. La organización hemisférica dijo en un comunicado que el fotógrafo cubano fue galardonado por su obra titulada Tres Boniatos. La CIP premió a Mederos por documentar con fuerza de imágenes y textos que transparentan respeto a la dignidad humana, la situación de la precariedad alimentaria y la pobreza del pueblo cubano bajo el castrismo, en particular las ciudades del interior del país. La entidad destacó que el régimen de Miguel Díaz-Canel detuvo este año a 11 periodistas independientes y que dos de ellos, Esteban Rodríguez y Lázaro Yuri Valle Roca, permanecen presos y otros bajo arresto domiciliario. La entidad concedió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 a los periodistas Henry Constantín, de Cuba, y Juan Lorenzo Holman, de Nicaragua. Los laureados en todas las categorías serán homenajeados el próximo 21 de octubre, durante una ceremonia en el marco de la Asamblea General de la CIP, que tendrá lugar en formato virtual. Y el tanquero Esperanza, del régimen cubano, ha zarpado de la terminal petrolera de José en Venezuela. ¿Qué lleva? ¿Para dónde va? Aymara Lorenzo nos cuenta.
Luego de haber recalado en el puerto petrolero de José, al oriente de Venezuela, por un día y 6 horas, el tanquero cubano Esperanza zarpó este 1 de octubre sin un destino que pudiera rastrear la plataforma Vessel Finders. El tanquero Esperanza tocó tierra venezolana el 1 de septiembre y desde entonces se ha mantenido en aguas venezolanas, recalando en diversos puertos petroleros como Amoay, Punta Cardón y el terminal de José. José Freites, secretario de profesionales y técnicos del Frente Único de Trabajadores Petroleros de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que, a pesar de la crisis que atraviesa la estatal petrolera, el régimen no dejará de enviar petróleo a La Habana.
Se sacrifica al pueblo venezolano, pero a los cubanos no les puede fallar el envío de entre 130.000 y 160.000 barriles diarios entre diésel, gasolina y fuel oil, y hasta crudo Santa Bárbara 30 o Mesa 30, crudo liviano. Todos esos envíos que se realizan a Cuba no van a ser afectados por las condiciones en las cuales se encuentra PDVSA. Primero Cuba y después los venezolanos.
José Torojardi, exdirector de PDVSA, dijo a Radio y Televisión Martí que, aunque Cuba es una prioridad para Venezuela, la producción diaria de crudo y sus derivados ha disminuido.
El envío de petróleo a Cuba es una prioridad para el gobierno de Venezuela, a pesar de que en el país hay un tremendo problema de escasez de gasolina, a pesar de que nuestras refinerías están trabajando de manera espasmódica, a pesar de que la industria petrolera venezolana está en un estado lamentable. Hoy deberíamos estar produciendo en el país más de 5.5 millones de barriles diarios y apenas estamos produciendo en el orden de 500.000 barriles por día.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La cantante Gloria Estefan ha revelado que cuando tenía 9 años de edad fue abusada sexualmente por alguien en que su madre confiaba. La superestrella cubana estadounidense habló por primera vez públicamente sobre el abuso y los efectos que este tuvo sobre ella en un programa de Facebook Watch. Estefan dijo que el agresor era familia, pero no familia cercana, y que estaba en una posición de poder porque ella iba a su escuela de música. Gloria Estefan precisó que el hombre comenzó a decirle lo talentosa que era y que necesitaba atención especial, y que ella se sintió afortunada de recibir tanta atención. La cantante comentó en ese contexto que el 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores, y que ella fue una de esas personas. Son las 6:40, otro repaso de noticias que se destacan en América Latina. Analistas califican de insostenible la situación política, económica y social que vive Venezuela. Detalles con José Luis Ramos.
Ya es insostenible la situación,
dijo el abogado Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Manso afirmó que es evidente que el actual rumbo del país es insostenible política y económicamente.
Es una situación sumamente grave. Los derechos humanos en Venezuela, pues, están en severa crisis.
Nicolás Maduro está determinado a permanecer en el poder a cualquier precio, y se demuestra que es poco probable que la crisis política y económica de Venezuela se resuelva mediante procesos democráticos, destacó. Manso se refirió al gobierno interino de Juan Guaidó, a la oposición en general.
Ya llevamos 22 años, esto no se puede perder de vista. Realmente a mí me van a seguir dando como exitazos que en el 2007 evitamos la reforma de la Constitución, y que en el 2015 sacamos una Asamblea Nacional a favor de nosotros. Eso es lo único que nosotros hemos logrado en 22 años. Y realmente, cuando un manager de cualquier equipo no sirve, lo cambia.
Por su parte, el abogado y analista político Kennedy Bolívar, además de denunciar la crisis humanitaria, política y económica de su país, dijo que en realidad el pueblo tiene poca expectativa en el proceso de diálogo y en las elecciones regionales de noviembre.
Y que en definitiva yo creo que la oposición, la única forma que tiene para salir del régimen, y lo hemos dicho y lo hemos hablado muchas veces, es a través de una presión internacional donde realmente se determine que el enemigo no es un problema electoral, es un problema criminal. La oposición, la única opción que tiene definitivamente es seguir buscando los aliados y seguir presionando desde el punto de vista de la política internacional.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una nueva encuesta indica que solamente un 10% de los venezolanos que emigraron a Colombia, Perú y Ecuador quieren regresar a su país. La tercera encuesta regional de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia, Perú y Ecuador consultó a una muestra de 1.416 personas durante el mes de agosto. Del total de encuestados, el 49% declaró estar trabajando, el 41% estaba en búsqueda de empleo y un 9% no buscaba trabajo remunerado. Varias agencias de la ONU, por su parte, han emitido un comunicado conjunto pidiendo a los estados que no expulsen masivamente a los haitianos. Información que llega desde Radio ONU.
A los haitianos, las agencias para los refugiados, los migrantes. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Varias agencias de la ONU han emitido un comunicado conjunto pidiendo a los estados que no expulsen masivamente a los haitianos. Las agencias para los refugiados, los migrantes y los niños y la Oficina de Derechos Humanos piden que se evalúen las necesidades de protección de los haitianos, se garanticen sus derechos básicos y ofrezcan mecanismos o acuerdos de estancia legal. Además, invitan a los países en las Américas a adoptar un enfoque regional integral. Las agencias señalan que entre los haitianos que han salido de su país hay perfiles muy diversos, desde niños solos, víctimas de trata o supervivientes de violencia de género, cuyas necesidades de protección varían. Algunas de ellas tienen motivos bien fundamentados para solicitar protección internacional como refugiados, añaden, recordando que el derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso. Sin embargo, casi 5.500 haitianos han sido deportados desde Estados Unidos desde el 19 de septiembre. El jefe de la OIM en el país explica que llegan 6 o 7 vuelos cada día. Muchos de los deportados llevan años fuera de Haití y ya ni siquiera tienen familia en el país.
A young man, when he arrived from one of these flights, he asked me where is Port-au-Prince. So
Un joven al llegar de uno de estos vuelos me preguntó, ¿dónde está Puerto Príncipe? Así que ni siquiera saben dónde están, llevan mucho tiempo fuera. A veces esto también es difícil porque las familias contaban con sus remesas, así que también han perdido este apoyo y vuelven con las manos vacías.
Y Panamá lanzó el Panama Black Week, 11 días de superofertas comerciales, como un experimento en medio de la pandemia para impulsar el sector del turismo duramente golpeado por la crisis sanitaria. Desde ayer y hasta el próximo 10 de octubre, los principales centros comerciales de Panamá contarán con descuentos y ofertas para los clientes en el marco de esta fecha, Panama Black Week, evento que se celebra desde hace ya 5 años. Este 2021 el evento se extenderá por 11 días para evitar aglomeraciones en medio de la pandemia del COVID, que ahora en Panamá está controlada, pues exhibe una positividad promedio menor al 5%. Seguimos en Panamá porque las autoridades en el país canalero incautaron 2.875 paquetes de presunta droga en contenedores que iban principalmente para Europa en 3 operaciones distintas en las que no hubo detenidos. Una de estas operaciones tuvo lugar en la entrada del Caribe del Canal de Panamá en un buque que cargaba 1.555 paquetes de supuesta droga en 2 contenedores procedentes de Guayaquil y que tenía destino final Francia y España. Este año, las autoridades de Panamá han realizado 107 operaciones con un total de 55.332 paquetes de sustancias ilícitas incautadas. Y con una visita de funcionarios estadounidenses a México, prevista para la próxima semana, ambos gobiernos buscarán un nuevo enfoque para enfrentar el tema de la seguridad. Hacemos contacto con la capital azteca, reporta Sara Pablo.
Continúan los acercamientos entre funcionarios de México y Estados Unidos. A finales de la próxima semana, el 8 de octubre, visitarán la Ciudad de México el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland para encabezar con sus pares mexicanos el diálogo de alto nivel en materia de seguridad. El canciller Marcelo Ebrard explicó que después de varios meses de trabajo han llegado a la etapa final de un acuerdo entre ambos gobiernos para combatir la inseguridad y la violencia. Detalló que durante el encuentro se firmará un documento de entendimiento en el que se privilegian las coincidencias entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.
Ya tenemos un documento muy avanzado que hemos trabajado conjuntamente que pone en el centro de atención, en el caso de México, nuestra prioridad es reducir la violencia. Funciona eso, se propusieron también poner la atención a ¿por qué está aumentando tanto el consumo de estupefacientes en Estados Unidos y en México? Desgraciadamente también en México está aumentando. ¿Qué podemos hacer en conjunto? Y nuevas acciones o nuevos enfoques de desarrollo común conjunto.
De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, se buscará llegar a acuerdos también sobre acciones de corto plazo para el intercambio de inteligencia y la actuación de los agentes estadounidenses en México, operaciones que deben tener como base el respeto mutuo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A las 6:48, otras noticias del mundo. Corea del Norte ha aprobado un nuevo misil antiaéreo, anunció este viernes la prensa estatal, en el último capítulo de una sucesión de ensayos militares del país comunista, que ha puesto en alerta a la comunidad internacional.
El ejército norcoreano probó el viernes con éxito un nuevo misil antiaéreo, más pequeño y difícil de detectar desde la distancia que los misiles balísticos. El ejército de Corea del Sur, que monitoriza la actividad militar en el norte, fue incapaz de confirmar inmediatamente este último lanzamiento a la AFP. Corea del Norte enfrenta varias sanciones internacionales por sus programas de misiles balísticos y armamento nuclear. No obstante, el régimen de Pyongyang ha continuado probando su arsenal. El gobierno comunista anunció esta semana haber probado con éxito un misil deslizante hipersónico, un proyectil mucho más rápido y difícil de interceptar que los convencionales. Antes había lanzado misiles de crucero de largo alcance y otros proyectiles de corto alcance disparados desde un tren. Estas actividades generaron preocupación en la comunidad internacional. A petición de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, el Consejo de Seguridad de la ONU tenía que celebrar una reunión de urgencia el jueves, que fue retrasada al viernes por Rusia y China.
La organización Human Rights Watch ha denunciado este viernes que los talibanes están ahogando la libertad de los medios de comunicación en Afganistán mediante la imposición de amplias restricciones. Desde que tomaron el poder en agosto pasado, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos dijo que a pesar de las promesas de los talibanes de permitir el funcionamiento de los medios que respeten los valores islámicos, las nuevas reglas están ahogando la libertad de los medios en el país. Esta denuncia se une a otras formuladas por organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, que consideró que las normas de los talibanes abren las puertas a la censura y a la persecución. De otra parte, la Agencia Espacial de los Estados Unidos para el Espacio, la NASA, está aportando su experiencia en el control del tráfico aéreo para ayudar a que la seguridad contra los incendios forestales sea más eficiente.
Aviones cisterna, helicópteros, puentes de humo y equipos en tierra son la respuesta moderna a los incendios forestales y tienen la capacidad de movilizarse con mucha rapidez. La persona que coordina todo esto está dando vueltas en un avión muy por encima, asegurándose de que los aviones se mantengan a distancias seguras entre sí. Joy Mercer, investigador de la NASA, explica que son sus ojos y los pilotos que, escuchando cuatro o más frecuencias al mismo tiempo, es lo que en realidad está orquestando todo.
Se trata realmente de asegurarse de que todos sepan un poco más sobre dónde están todas estas piezas de ajedrez, ya que trabajan juntas como un equipo.
La aeronave transmite continuamente su posición y otra información que se captura y se muestra visualmente en las pantallas de estéreo que también puede rastrear. El sistema estéreo permite a los comandantes de bomberos definir áreas conocidas como geocercas, que son seguras para que trabajen los drones, y se puede construir una geovalla con ellos para que permanezcan en el lado este y los otros permanecer en el lado oeste. Es una herramienta visual para la seguridad y la estrategia en un espacio aéreo cada vez más concurrido. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A propósito de Washington, la Casa Blanca ha condenado en las últimas horas la decisión de Etiopía de expulsar a 7 funcionarios de las Naciones Unidas. Detalles con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Estados Unidos condenó lo que denominó la acción sin precedentes del gobierno de Etiopía para expulsar a 7 funcionarios de la ONU involucrados en operaciones humanitarias en curso. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
We agree with UN leaders. This is a stand.
Ella dice que están de acuerdo con los líderes de la ONU, que esta es una mancha en la conciencia colectiva y debe cesar. Señala que la acción de Etiopía sigue a la publicación de informes que advierten que cientos de miles de personas mueren de hambre en el norte del país. Dice que les preocupa profundamente que esta acción continúe con un patrón del gobierno etíope de obstruir la entrega de medicamentos y alimentos y otros suministros que salvan las vidas de los más necesitados. Psaki expresó que Estados Unidos hace un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU y a los miembros de la comunidad internacional para que tomen medidas urgentes para dejar en claro al gobierno de Etiopía que están obstaculizando las operaciones humanitarias y que privar a sus propios ciudadanos de los medios básicos de supervivencia es inaceptable. Añadió que Estados Unidos no dudará en utilizar sanciones contra aquellos que obstruyen los esfuerzos humanitarios en Etiopía. El gobierno etíope anunció el jueves que va a expulsar a 7 funcionarios de la ONU a los que acusa de interferir en los asuntos internos del país, al tiempo que aumentan las presiones sobre el gobierno por su bloqueo de la región de Tigray. El jefe de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, Martin Griffiths, dijo esta semana a prensa asociada que la crisis en Etiopía es una mancha en la conciencia, con niños y personas muriendo de hambre en Tigray bajo lo que la ONU llama un bloqueo de facto del gobierno a los suministros de alimentos, medicamentos y combustible. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un comité contra la desaparición forzada está pidiendo a España que apruebe lo antes posible el proyecto de ley de la memoria democrática. Contacto con Radio ONU.
El Comité contra la Desaparición Forzada pide a España que apruebe lo antes posible el proyecto de ley de memoria democrática, ya que su adopción representaría un avance para garantizar los derechos de las víctimas. El comité recomienda tomar las medidas necesarias para asegurar la pronta aprobación e invita al Estado a considerar la creación de un mecanismo encargado de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado. Los expertos consideran que la ley ayudaría a garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. El comité saluda también la presentación en 2020 de la proposición de ley sobre bebés robados, pero lamenta que su tramitación se encuentre atascada en el Congreso de los Diputados.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Y a las 6:56, el repaso de la actividad deportiva del mundo con el olímpico Rafael García Toledo.
Muchas gracias. Bueno, los jugadores de la NBA que se vean obligados a perderse el juego debido a las órdenes ejecutivas que rigen los requisitos de vacunación, tanto en Nueva York como en San Francisco, no recibirán ningún pago por los partidos que se pierdan. Cualquier jugador que opte por no cumplir con los mandatos locales de vacunación, no recibirá ningún pago por los partidos que se pierda. Eso dijo Mike Bass, que es el vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de la NBA, en un comunicado esta semana. Los Knicks de Nueva York dijeron anteriormente que toda su organización, incluyendo todos los jugadores, están completamente vacunados y cumplen con la ley de la ciudad de Nueva York, que es lo que rige eso. Y en uno de los acuerdos más inesperados del 2021, lo que es la Organización de Grandes Ligas y la Liga de Lucha Libre, se unirán para producir productos que todos fanáticos de la lucha libre y muchos del béisbol desearán obtener. Bueno, esa es la opinión aquí. A partir de inicio del 2022, la lucha libre empezará a diseñar cinturones y placas de campeonato, máscaras y otros productos utilizados en el entrenamiento deportivo, inspirados en los 30 equipos de grandes ligas. No sé si le harán máscara como la que tienen los mexicanos, los luchadores mexicanos, el Diablo Rojo, etcétera. El contrato multianual anunciado por Grandes Ligas y la lucha libre es el primero que la compañía de lucha libre logra cerrar con una liga de deportes profesionales de Estados Unidos, y buscará llevar a los fanáticos nuevos tipos de objetos coleccionables de sus equipos favoritos. La idea obviamente surge gracias a que, por años, la lucha libre ha enviado réplicas de campeonatos con placas alegóricas a equipos campeones de diferentes ligas profesionales como forma de felicitarles por el triunfo sostenido luego de su correspondiente temporada. Como parte del acuerdo, la lucha libre diseñará mercancía para la Grandes Ligas, no solo para cada uno de los equipos, sino para todos los eventos del año que celebra la Grandes Ligas, como el Juego de las Estrellas, el Día de Honrones y la Serie Mundial. La repetición instantánea de las infracciones fuera de los límites en los últimos 2 minutos del tiempo reglamentario o extra de los Juegos de la NBA de esta temporada será iniciada por un desafío del entrenador en lugar de por los árbitros. La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó el cambio esta semana en una prueba de un año. Según la regla anterior, los entrenadores no podían impugnar una decisión fuera de los límites dentro de los últimos 2 minutos. El cambio permite a los entrenadores impugnar una decisión de fuera de límites en cualquier momento del juego. O sea, ellos perdí, en los dos minutos. Y bueno, eso es lo que tenemos en deportes hoy.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí, comenzando este mes de octubre desde el Estudio A. El ingeniero, gracias a Daniel Fuentes Cortés. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega. 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.